Amigos todos, la palabra del Señor nos da vida, nos aumenta la vida espiritual, como siempre decimos, y nos aumenta la vida porque vamos aprendiendo a orar, a veces con salmos fáciles, salmos pues tranquilos, sencillos, en que ponemos nuestra confianza en Dios, y a veces con salmos grandiosos, pero diríamos problemáticos para poder rezar plenamente, como el Salmo 137 que vamos a comenzar, o 136 en otras Biblias. Decía el día pasado, al terminar, que es uno de los salmos más dramáticos, quizá el más dramático, un salmo hermoso, por otra parte, literariamente, diríamos espectacular, o como alguno dice, como una auténtica perla del salterio. Un salmo en que quizá está hecho para los desterrados allí en el destierro de Babilonia, o como otros más bien creen, que es un salmo hecho después, pero en que se va recordando, pues, que se traslada en el recuerdo al ayer, cuando estaban en Babilonia. El hecho es que el escenario son las orillas de los canales de Babilonia, o de los ríos de Babilonia, donde moraban los judíos desterrados, como nos cuenta el profeta Ezequiel. Y allí, pues, los encontramos sentados por tierra y llorando, como en gestos de luto y de dolor. Y la nostalgia de Jerusalén y del templo del Señor, destruida y abandonada allá lejos, en el suelo patrio, pues los está como ahogando interiormente. Y les duele el alma. No pueden cantar, no tienen alegría, no pueden celebrar fiestas. Y las cítaras están mudas, colgadas de los árboles, y constituyen como una imagen muy expresiva. Y a la nostalgia todavía se añade, pues, la burla de los opresores, que les piden cantos y fiestas. Y el autor hasta cita las palabras textuales. Entonces los desterrados deberían representar, pues, ese papel de los que causan la aflicción, pero con canciones judías típicas, curiosas, exóticas para los oídos babilónicos, pero no saben lo que piden, porque las canciones de Sion son canciones del Señor, deben ser canciones del Señor, y por lo tanto, pues, están identificadas en la mente y el corazón con lo que constituiría como una profanación el cantar esas canciones para oídos paganos en suelo pagano. Y aunque sean canciones de Sion, significaría olvidarse un poco de ellas, dejar el luto por ella y acordarse, pues, de esa desgracia. Y por eso van a responder que no pueden cantar esas canciones, porque serían olvidarse de Jerusalén. Este salmo hermoso, como digo, que comienza: junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar, o junto a los ríos de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. Entonces encontramos aquellos desterrados en Babilonia que podemos como distinguir unos desterrados que han asimilado lo que es estar en Babilonia, otros que están como desesperados o resignados, que piensan que todo ha terminado. Y están los fieles al pasado político y religioso, que van cultivando una esperanza que les van proponiendo los profetas que hay allí, porque por encima de todo está Jerusalén. Y no es que esté buscando como un programa de acción, sino que va como desahogando los sentimientos, porque aquí sobre todo son los sentimientos los que van expresando esa unión con Dios a través del recuerdo de Jerusalén. Y así, en los sauces de su recinto, dice, colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos, cantándonos un cantar de Sion. ¿Cómo cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Eso es interesante, porque también a nosotros, pues se nos puede decir esto y podemos verlo en nuestra propia vida, quizá. ¿Cómo cantar mientras otros lloran? ¿Cómo poder bailar mientras otros guardan luto? Y hay momentos en que, diríamos, la fraternidad, la solidaridad, nos dirán el cuándo hay que alegrarse, como dice San Pablo, alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran. He ahí la transposición de esta primera parte del Salmo para estar con todos, unirnos con todos en el amor a todos los demás. Y así podemos no colgar nuestras cítaras, pero sí cantar cuando hay que cantar y llorar cuando hay que llorar. Ahí está la prudencia cristiana o la prudencia que viene del Espíritu Santo. Pero el buen israelita, el buen, diríamos, servidor de Dios, que cree que su servicio está sobre todo en alabarle y glorificarle donde está o estaba el arca de la alianza y está la presencia del Señor en el templo, donde no solamente expresa este sentimiento de decir cómo cantar un canto del Señor en tierra extranjera, sino ahora lo expresa de una manera como dramática y dice con todo su sentimiento: si me olvido de ti, Jerusalén, que se me seque la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no te pongo, Jerusalén, en la cumbre de mi alegría. Es decir, aquí está hablando pues como si tuviera una sequedad de muerte. Primero, que se me paralice la mano derecha, es decir, la mano que puede servir para defenderme, o como la lengua que se le pega al paladar, muda y amarga con el sabor sediento del condenado. Entonces, ¿cómo podré conocer otra alegría más que tú mismo? Quien ha celebrado la fiesta de tu amor, le dice a Dios, quien ha visitado la nueva ciudad, allí en lo alto, donde está la paz de todo anhelo, el remanso de toda nostalgia, Jerusalén feliz, colmada de Dios. Esto diríamos que es como un sentimiento, un brote del sentimiento del amor. Es como diríamos aquel que ha amado de verdad a Dios. Siente que si no pone sobre todo a Dios por encima de todo, pues de nada sirve su voz, de nada sirve su mano, porque es como si la mano estuviera seca, como si el paladar o la mano estuviera seca y se le pegase el paladar, la lengua. Pues esto lo va expresando hermosamente, lo van expresando algunas canciones tan hermosamente, esto de que estar así, con estos sentimientos de aquellos desterrados junto a los canales de Babilonia.
Junto a los canales de Babilonia, acordándonos de ti, nos sentamos a llorar de los sauces. Colgaban las guitarras acordándonos de ti. nos sentamos a llorar. Cantando nos decían nuestros opresores, cantando nos decían nuestros enemigos. Ellos querían que nosotros nos divirtiéramos. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extraña y decir me olvidaré? Este me seque la mano derecha, este me pegue la lengua al paladar y de ti yo me olvidaré, Jerusalén, en la cumbre de mi alegría.
El salmista, hablando en primera persona y vuelto al hoy, diríamos, al momento en que está cantando, quizá recordando aquellos momentos ante la ciudad de Jerusalén, que contempla embelesado y con las entrañas llenas de cariño, de bondad, quizá porque ya está reconstruida después de muchos esfuerzos, pues se dirige a ella emocionado y le hace una declaración de fidelidad y de amor eternos, subrayando, pues, estos deseos, imprecaciones, diríamos, contra sí mismo. Y tanto en el Babilonia, en aquel ayer recordado, como ahora, pues sería como muy grave, pues el hecho de olvidarse, de no acordarse de Jerusalén y de lo que encierra en sí todo lo político y sobre todo lo religioso. Y por esto, pues si el salmista cayera en ese tremendo error, que en Babilonia habría sido recoger las cítaras y cantar para los opresores los cantos de Sion, pues dice eso de que se le seque la mano derecha con la que se toca la cítara. Es decir, eso es lo importante, diríamos, que si va a tocar la cítara o la guitarra con la mano derecha, pues que se le seque, para que así no pueda tocar. Y luego dice que se le quede pegada al paladar la lengua con la que va a cantar las canciones, para que así no pueda cantar las canciones. Por lo tanto, diríamos que es conmovedora esa fuerza, la intensidad del amor hacia Jerusalén, que es la mayor de sus alegrías. Ah, pero ahora viene otra parte, diríamos, casi terrible, porque el autor se vuelve hacia Dios, que no lo había vuelto antes, no lo había dicho, y ahora como que reza, y dice: toma cuenta, Señor, a los idumeos del día de Jerusalén, cuando decían arrasadla hasta los cimientos. Y luego, pues no solamente habla de esta manera, sino que luego va recordando lo que le decían los enemigos, cantadnos un cantar de Sion, y como algo espontáneo, pues dice algo terrible contra Babilonia. Dice: capital de Babilonia, destructora, dichoso el que pueda pagarte el mal que nos has hecho, dichoso el que agarre y estrelle tus hijos contra la peña. Pues algo terrible, algo demasiado cruel, verdaderamente. De tal manera que, claro, son unas expresiones, diríamos, no en sentido casi religioso, sino en sentido social, que chocan con nuestros sentimientos, y por eso en la liturgia no está esta parte, ni este salmo no está en la liturgia, pero se puede ir rezando el salmo, pues recordándolo, o diríamos transponiéndolo. Si Jerusalén es el símbolo de la iglesia y más ampliamente del reinado de Dios, Babilonia lo es todo lo contrario, es como la personificación del mal, de los poderes humanos e inhumanos que se oponen al reinado de Dios y a la verdad. Pues contra el mal sí podemos decir estas frases que dice el salmo:
Señor, toma cuentas a nuestros enemigos. Señor, toma cuentas a nuestros opresores. cuando ellos se decían: arrasadlas al cimiento. Capital de Babilonia criminal, quien pudiera pagarte los males que nos has hecho, quien pudiera estrellar tus hijos contra las peñas.
Verdaderamente que alguna vez, pues, nos dan ganas de decir cosas de estas en lo humano, en cuanto al humano material. Por eso hay que acercarse a Dios, y a pesar de estar sentados en los canales de Babilonia, nos unamos con el Señor y nos acerquemos a Él con confianza.
De los sauces colgaban las guitarras, acordándonos de ti. Nos sentamos a llorar.
Así pues, esta venganza no es contra un enemigo concreto, sino contra el mal, contra como tal. Es decir, nosotros tenemos que tener amor a las personas, pero diríamos que odio hacia el mal, hacia el mismo pecado como tal. Queremos quitar y evitar todo lo que sea malo, todo lo que sea destructivo del ser humano. En el Apocalipsis de San Juan se habla de Babilonia varias veces como contraposición a Jerusalén, pero en otro sentido. En ese sentido sí que podemos hacer esa oración, y esa oración de este salmo, en cuanto Jerusalén o cuanto Babilonia, y el mismo Jerusalén, no es solamente una nación. Babilonia no es un imperio, sino es un signo de la ciudad opuesta a la ciudad de Dios. No coincide con un territorio geográfico, sino que coexiste, existe de verdad, pues en todas las sociedades, está dentro de cada hombre, y en ese sentido vamos contra esa Babilonia y a favor de ese Jerusalén, que es como el signo de la ciudad de Dios, que es de Dios. En ese sentido sí que podemos decir de verdad: al paladar se me pegue la lengua si yo no me acuerdo de ti, Jerusalén.
Al paladar se me pegue la lengua si yo no me acuerdo de ti, si yo no me acuerdo de ti, Jerusalén.
Dice un autor en este momento: Dios es mi tierra, quisiera ser el sauce de raíces hondas con todas mis ramas inclinadas. Soy cítara que no ha encontrado cantor. Tú que entras en la ciudad caminante de muchos polvos, traes cantares de Jerusalén. Allí está mi casa, ¿cómo olvidarte, Dios mío? Y así podamos cantar a Dios con toda nuestra fe cuando vamos a la iglesia, para cantar a ese Dios vivo, no cantares de Babilonia, diríamos, de la maldad, sino del bien. Y cuando estamos allí sí que podemos cantar la alegría de Jerusalén, porque es el colmo de la alegría. Pues bien, amigos, así podemos pues ir revisando los salmos y diríamos cantar a nuestro modo cristiano, aprendiendo algunas maneras de los cantos de los salmos. Y vamos a seguir ya con el siguiente salmo, 138 o 137 en algunas Biblias. Es un salmo este de acción de gracias, pero diríamos no solamente de acción de gracias, sino que hay expresiones de agradecimiento, pero también hay acciones de alabanza o invitación hacia la alabanza, declaración de confianza en Dios. y le da gracias a Dios, quizá en el destierro o quizá después. Ven ahí salmos que es muy difícil de saber cuándo se construyeron, y sobre todo porque hay palabras que a veces se traducen de una manera directa, como al pie de la letra, y otra pues según conveniencias. Y aquí comienza el salmo: te doy gracias de todo corazón, frente a los dioses tañeré para ti. Claro, este frente a los dioses, frente a los dioses extranjeros, parece ser que es lo más exacto, diríamos, en el texto. Y entonces, si es frente a los dioses, se entiende que son los extranjeros, quizá los de Babilonia, cuando uno está allí en el destierro. Pero ha habido muchas traducciones, y se encontrará Biblias que digan que te doy gracias de todo corazón, delante de los ángeles tañeré para ti, porque esa palabra dioses o ángeles pues a veces era como la misma. Y entonces, si es ángeles, no serían los dioses extranjeros, sino sería como la corte celeste, que eran otros dioses, también se solía decir. Pues pueden decir lo que les venga bien, sobre todo que realmente alabemos al Señor o le demos gracias de todo corazón. Delante de los ángeles cantaré para ti. La primera parte de este salmo está dedicado a dar gracias a Dios de una manera personal, y por eso se postra ante el santuario. Me postraré hacia tu santuario dando gracias a tu nombre. Y da gracias en el nombre del Señor por tu lealtad y tu fidelidad, porque has exaltado hasta el cielo tu promesa. Y cuando te llamé me respondiste, has removido el vigor de mi aliento. Todo está dando gracias a Dios, porque Dios es fiel, y Dios es leal y fiel, no solamente a un pueblo, sino a cada persona en particular. Dios tiene relación con cada persona de nosotros. Tenemos personalidad para ir hacia Dios. Así el salmista, como persona particular, se postra en el santuario de Dios a darle gracias a Dios, a darle gracias a Dios delante de los ángeles, con todos los dioses extranjeros. Siempre es una relación un poco universalista, para que dar gracias y para animar a que otros también le den gracias. Por eso después va incitando a otros a que den gracias a Dios. Cuando que te den gracias, Señor, los reyes del mundo, cuando escuchen tus discursos, que canten los caminos del Señor, qué grande es la gloria del Señor. Entonces está invitando a dar gracias a Dios, no solamente a los israelitas, sino tiene este sentido, esta perspectiva universal, que es importante, como en algunos otros salmos. Y esta es una razón de recitar los salmos en el Antiguo Testamento, ver que las personas buenas o los inspirados por Dios no se encerraban como se encerraba el pueblo, como se encerrarían luego los fariseos en sí mismos, despreciando a los extranjeros, despreciando a los demás. Otra cosa es que no estuvieran de acuerdo los profetas con las maldades de los extranjeros, pero eso sí, les respetaban y deseaban a ser posible que todos los reyes del mundo pues puedan escuchar los discursos de Dios y puedan seguir el camino del Señor. Esa es la grandeza del Señor, y por eso esa es grandeza, es porque se abaja a mirar también al humilde. El Señor es sublime y se fija en el humilde, y al soberbio lo trata a distancia. Sea cual sea, no importa de la nación que uno sea, lo importante es sentirse humilde ante el Señor, como en algunos otros salmos dijimos, ser como niño ante Dios, porque Dios es grande, poderoso, pero se abaja a nosotros, es leal y es fiel. Su misericordia está con cada uno de nosotros si acudimos a Él. Entonces recordamos esas frases que decían en tantos salmos: cuando el humilde, el sencillo, se acoge a Dios, le clama a Dios, Dios se abaja a él y Dios le escucha. Entonces, cuando esa persona humilde, sencilla, ha sentido la presencia de Dios, ha sentido la gracia de Dios, entonces tiene que darle gracias. Por eso este salmo es una invitación a que demos gracias al Señor. Todos nosotros damos gracias al Señor y le digamos de verdad: te damos gracias, Señor, de todo corazón. Gracias a Dios es reconocer que las cosas buenas que tenemos son de Dios. Ese es el reconocimiento, decir que lo hemos recibido gratis, porque Dios nos quiere, porque Dios es fiel.
Y alaban los reyes de la tierra, porque oyeron la voz de tu palabra, y los caminos del Señor van pasando, porque grande es la gloria del Señor.
Pues que aprendamos, amigos, a darle gracias a Dios en todos los momentos de nuestra vida, sobre todo cuando vamos a la iglesia, en la presencia de Dios. Seguiremos aquí el próximo día. Hasta el próximo. Adiós a todos.